Radio Salobreña te invita a vivir nuestra Semana Santa en El Paso. De lunes a viernes, entre la 1 y las 2 de la tarde, con reposición a las 8, las distintas cofradías nos acercan a la Semana Grande de la Costa de Granada. Entrevistas, comentarios y la actualidad cofrade en El Paso.
Patrocinado por Restaurante Miva, Joyería Sánchez, Cervecería Pan de Trigo, Ayudandos, Librería 1616 e Inmobiliaria Salobreña Vacaciones.
Buenas tardes, bienvenidos. Estamos a lunes después del fin de semana en el que ya por fin hemos podido ver pasos en la calle, en las calles de Motril y las de Almuñécar. Bueno, aquí en Salobreña tendremos que esperar hasta el próximo miércoles. Pues aquí estamos, en este lunes, lunes santo, en este programa dedicado a la Semana Santa, El Paso, aquí en el 107.1 en Radio Salobreña. Hoy hablaremos con Francisco Villajusa, hermano mayor de la cofradía del Cristo del Perdón aquí en Salobreña. Tendremos también con nosotros al compositor Alberto Vilches, que nos hablará de su trabajo como compositor, como músico, cómo compone sus obras, cómo compone sus marchas, algunas de ellas interpretadas también por la banda de música de Salobreña. Hablaremos con una familia muy cofrade, toda una vida vinculada a la cofradía del Santo Sepulcro en Salobreña. Y en nuestro apartado de películas, en nuestro apartado de cine, hablaremos de la película El Evangelio según San Mateo. Así que nosotros ya lo tenemos todo preparado, pónganse cómodos y disfruten de este programa del Paso. Soy Carolina Lanzor, bienvenidos.
Disfruta de las mejores vistas de la costa tropical desde Sky Bar Restaurante Miva, mientras degustas nuestros cócteles, postres, cafés. Un momento de relax en un enclave único. Búscanos en Facebook e Instagram para más información. Sky Bar Restaurante Miva, Salobreña.
Pues ya sí, hemos entrado de lleno en una de las semanas más bonitas, más grandes que tiene Salobreña, que es su Semana Santa. Aunque estemos el Lunes Santo, lo bonito que tenemos es que nosotros vamos moviéndonos por el tiempo como queremos. Estamos al Lunes Santo, pero nos vamos a poner ahora en la noche del Jueves Santo. Esa noche se abren las puertas del templo y sale imponente, como siempre, ese crucificado. Sale el Cristo del Perdón. ¡Qué imagen tan bella! ¡Qué salida tan bonita cada año! Y bueno, la verdad es que todas las cofradías trabajan durante todo el año. Pero es que este año la Cofradía del Perdón ha trabajado, ha celebrado. Ha sido un año muy bonito también para esta cofradía. Y para su hermano mayor, que está con nosotros, Paco Villascusa. Muy buenas.
Buenas, Carolina.
Todos los años se trabaja, pero este año habéis echado el resto.
Bueno, tocaba. Yo creo que celebrar 75 años de la vocación del Cristo del Perdón merecía hacer algo especial y lo propusimos gracias al párroco y el obispado nos autorizó a que hiciéramos la salida extraordinaria. La pena es que no pudimos hacer actos anteriores porque nos vino todo muy precipitado.
Claro, fue todo como muy rápido, ¿no?
Sí,
recibisteis el sí, ¿no? Pero claro, ese sí era en 2-3 semanas.
Claro, fue prácticamente un mes lo que tuvimos para prepararlo todo. Y bueno, nos vino también muy bien que habíamos estrenado el trono nuevo en la Semana Santa anterior, con lo cual la efeméride fue redonda. Nos faltan hacer algunos actos posteriores como culmen de ese año, de esa vocación del Cristo del Perdón.
Claro, pero tenemos lo que resta de este año, porque hasta octubre, noviembre podéis seguir haciendo actividades, ¿no? Con motivo de ese año del aniversario, ¿no? El 75 aniversario.
Sí, de hecho tenemos programado algunas cosas por hacer y tenemos pensado terminar con un pregón del 75 aniversario que se haría hacer posible en el auditorio y no sé si adelantarte quién va a ser el pregonero, pero bueno.
Si me lo adelantaras, Paco, ya ni te cuento.
Bueno, pues ya puesto. Luego me dicen que no sé callarme nada, pero pero ¿qué? Bueno, el pregonero sería un hermano de la cofradía y que fue hermano mayor del Cristo de la Humillación, Gabriel Espín.
¿Qué buen pregonero habéis buscado?
La verdad es que se ha ofrecido él. Nosotros también lo hubiéramos elegido, ¿no?
Pero eso te iba a decir. Esto ha sido un ten con ten, ¿eh?
Sí. Hemos contado con la ayuda de algunas personas. Domingo López se ha volcado, sí, con nosotros en cuanto a la investigación para conseguir la documentación de aquel acto, uh-huh, del acto de perdón, del sermón de perdón del padre Welling en la plaza del, uh-huh, ayuntamiento, que fue donde se inició la advocación del Cristo del Perdón. Y además Gerardo Pérez y no sé si me voy a dejar alguno más, pero que me perdone, ahora mismo no.
Pues muy buen pregonero. Además, él ha sido, ¿no? Si no me equivoco, pregonero también de nuestra Semana Santa, de la Semana Santa Salobreñera.
Sí, en dos ocasiones. También ha sido pregonero de su cofradía, de la que fue hermano mayor, del Santísimo Cristo de la Humillación. Uh-huh. Y ahora pues lo va a hacer del Cristo del Perdón.
Pues siempre hace unos pregones muy bonitos, muy emotivos y con muchísimo sentimiento. Así que estamos ya. ¿Para cuándo va a ser el pregón?
Espero
hay que buscar fecha.
Estamos pendientes de que nos den una fecha en el auditorio. Entonces, yo creo que entre octubre y noviembre de este año.
Paco, este año hemos hablado varias veces, pues con motivo precisamente de ese aniversario, con esa salida excepcional. Y una de las últimas entrevistas que te hice, me dijiste que salga mucha gente. Yo lo único que pido es que la gente acompañe al Cristo del Perdón en esta salida extraordinaria. No te falló Salobreña, ¿eh?
Pues no, la verdad es que no. Tanto en portadores como en el número de hermanos y el pueblo en general se portó muy bien. Yo estoy muy contento, doy por bien hecho todo el trabajo que tuvimos que hacer, pero el acto lo merecía y la gente ha respondido perfectamente.
Y un trabajo que hay quienes piensan que las cofradías salen solas, que os ponéis tres días antes y las cofradías salen solas. Pero es un trabajo de pico y pala todo el año, trabajar durante muchísimo tiempo para ese ratito.
Pues la verdad es que sí, y además es que estamos siempre con la ilusión de que llegue la Semana Santa, de que llegue el día. Y luego llega el día y pasa
en un pispás.
Sí, además es que como estamos trabajando no lo disfrutamos, no nos damos cuenta de que ha llegado el día y de que estamos sacando al Cristo. Bueno, ya cuando estamos inmersos en la procesión, sí, eso ya lo disfrutamos.
¿Miras hacia arriba? Cuando en algún momento del recorrido que dices, ya está, ya estamos en la calle, ya ha salido. ¿Miras y dices, ya me toca relajarme y disfrutar o no se disfruta bien?
Bueno, la verdad es que siempre tienes que estar pendiente de muchas cosas, ¿no? De que todo salga bien, de que no haya fallos y aparte de que la gente que va organizando la procesión lleva muchos años haciéndolo y son muy competentes, pero siempre te queda el resquemor de que algo pueda fallar, de que algo pueda salir mal y vas tenso, pero además la responsabilidad de ir representando a tu cofradía,
¿no?
En ese acto tan tan bonito pero lo disfrutamos menos, por eso, cuando lo disfrutamos es cuando ya hemos terminado, decimos ya hasta el año que viene.
Cuando llegan los vídeos al WhatsApp y sí, veis todo el trabajo también, ¿no?
Sí, bueno, eso ya lo disfruta. Al día siguiente, eso ya sí, sí que se disfruta.
Habéis estado muy pendientes también de ese 75 aniversario. ¿Ha dado tiempo con todos los preparativos? Que además, como tú has dicho, vinieron como muy... Había que hacerlo todo muy rápido. ¿Ha dado tiempo a que este año haya algún estreno, haya alguna cosa especial para el Jueves Santo?
No,
pues
no.
Pues claro, el gran estreno fue el año pasado. El
ojalá, pero ya el año pasado echamos el resto.
Ahora hay que ahorrar.
Eso es. Echamos el resto el año pasado con el estreno del Trono, que nos ha costado bastante. En la extraordinaria. El trabajo fue de buscar además cosas inéditas para el Cristo del Perdón. Una de ellas, salir de día, uh-huh. Que ha sido la primera vez que yo he visto al Cristo de día en la calle.
¿Cómo te ha gustado más?
Bueno, ha sido distinto. Ha sido distinto el exorno floral, que ha sido distinto también, claro. un exorno floral muy colorido. Un castillo de fuegos artificiales.
Y qué bonito, además.
Gracias a la colaboración del ayuntamiento, que tengo que decirlo, que se han portado muy bien con la cofradía del Cristo del Perdón y nos ayudaron bastante, tanto, bueno, una banda de música de tambores y cornetas, que tampoco la ha llevado nunca el Cristo del Perdón.
Fueron todo novedades. ¿Ahora qué quiero yo para el jueves? Pero si ya fue todo la extraordinaria.
Claro, por eso te digo que el año pasado echamos el resto, tanto en la Semana Santa, con el estreno del nuevo Trono, como después en la procesión extraordinaria.
Ahora toca pisar el freno un poquito.
Bueno, continuar la línea que llevamos. Y cuando toque hacer otro estreno, pues a ver si podemos hacerlo. Ahora, como tú bien dices, tenemos que ahorrar.
Hay que ahorrar.
Eso.
¿Pero tenéis algo en mente? ¿Vamos a ahorrar para esto o de momento está solo el vamos a ahorrar?
Bueno, en principio nosotros no necesitaríamos renovar la crujía y algunas cosillas más que tenemos en mente, pero... Por lo pronto vamos a frenarnos, vamos a ahorrar y luego los que estén pues ya decidirán qué cosas van a estrenar.
Me has dicho una frase antes de hablar de dineros, decías ya el próximo que venga, los próximos que vengan, ya que hagan o deshagan.
Yo sabía que no se te iba a escapar.
Bueno. ¿Ves ya sucesión?
Sí, claro.
Del descanso.
Claro,
del hermano mayor, del guerrero.
Además de la edad que tengo, que ya tengo una.
Pero ahora está fuerte, que te hemos visto.
Sí, bueno,
en la tele, en el gimnasio, te estás poniendo
sí,
fuerte.
Pero los años
no
están
pasan
ahí.
En balde.
Y además de eso, es que yo el año que viene ya cumplo los 8 años como hermano mayor. No puedo seguir.
No, no puedes por estatutos.
Sí, son.
Tiene que ponerse otra
son
persona.
Son cuatro años renovables otros cuatro.
Y ya no hay más renovaciones.
Ya hay que por lo menos descansar 4 para poder seguir.
Esto como los Estados Unidos, no se pueden más de 8 años de mandato.
Eso. Pues entonces yo el año que viene cumplo los 8 años y habrá que convocar elección de hermano mayor y a ver quién empieza a tirar del carro. Que yo amenazo con quedarme a ayudar, ¿eh?
Yo sé que aunque tú dejes de ser hermano mayor, el hombro no vas a dejar de arrimarlo.
No, yo me quedaré, si me lo permiten, claro, si me aceptan ahí, seguiré intentando ayudar en lo que pueda. Pero claro, lógicamente como hermano mayor ya no. Así que el año que viene le tocará, bueno no, el año que viene todavía me toca a mí.
El año que viene todavía te tengo aquí sí, la entrevista.
Sí, bueno. Pero al siguiente ya le tocará a otro.
A todos, este año os estoy preguntando lo mismo. Radio Salobreña, gracias a nuestra página web, la puede escuchar cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Puede haber alguien escuchando ahora mismo esta entrevista que ha decidido, bueno, a pasar sus vacaciones de Semana Santa en Salobreña. ¿Qué momento de vuestra estación de penitencia? Ojo, yo sé que tú me vas a decir todos, porque todos son bonitos y porque además tenemos un enclave maravilloso en el casco antiguo que hace que las estaciones de penitencia luzcan todavía más. Pero yo te voy a poner en un brete. un momento, nada más.
Para mí el momento es la salida. La salida del Cristo del Perdón, esa imagen imponente en el arco de la iglesia. Para mí ese es el momento. Luego hay otros muchísimos momentos, el paso por la calle Real, el paso por la
bóveda. Milimétrico, el paso milimétrico por la calle Real, ¿no?
Efectivamente, pero es que son zonas donde no se puede poner mucha gente, entonces no es mucha la gente que puede ver ese paso. Mejor se ve en vídeo luego cuando desde los balcones han grabado ese paso y se puede ver en el vídeo. El paso por la bóveda, igual sobre todo la salida de la bóveda, pues lo mismo, el Cristo enmarcado en el arco de la bóveda es otra imagen muy bonita. Y aparte de eso, cualquier imagen, porque es que como tú bien dices, este pueblo se presta a hacer un calvario.
Y, pues sí.
Porque no sabemos valorar
lo que tenemos.
Muchas veces pensamos en calle amplia, eso es muy fácil de hacer.
Lo difícil es pasar por la calle Real.
Por ejemplo.
Lo difícil es entrar a la bóveda.
Por ejemplo, ¿no? O salir de la iglesia.
También.
Que gracias a que hasta ahora hemos tenido buenos capataces de trono, pues se ha hecho con maestría. Aunque este año el capataz se nos ha retirado. Hemos tenido que elegir a otro capataz. El capataz Antonio Rufino, que lo tengo aquí conmigo. Este año ha decidido poner fin a su etapa como capataz y hemos tenido que elegir a otro.
¿Quién va a ser el capataz de este año? ¿Quién se estrena?
Pues Ángel Rufino. Aquí,
que es el hermano mayor del Nazareno y la Esperanza. Pero eso también es muy bonito. Que entre todos, de entre todas las cofradías, se vea que hay buen rollo. De hecho, el trono que lleva este año el Nazareno es el que tenía el Perdón.
Sí, pero bueno,
Me lo han variado. A mí me dijo Ángel Rufino que el nuevo trono es lo que es, pero es lo que no era.
Sí, sí. Yo no lo he visto, no sé, no me lo quieren enseñar. Supongo que tendré que esperar al miércoles, tendré que esperar el miércoles santo para verlo. Pero sí, creo que está quedando muy bien. Uh-huh. Está quedando espectacular. Y el buen rollo entre las cofradías, pues sí, mira, Ángel es hermano del Perdón, yo soy hermano de la Humillación y del Nazareno, hay hermanos de la Humillación que a su vez son hermanos del Perdón, sí, tenemos una colaboración.
Que siga así, que esas cosas no se pierdan y que vayan a más.
Y que vayan a más, eso es, que vayan a más. Por desgracia, en Salobreña no es mucha la gente que participa directamente en la Semana Santa, ¿no? Entonces, pues los pocos que estamos tenemos que ayudarnos unos a los otros.
Paco, penúltima entrevista como hermano mayor, entonces.
Bueno.
Que te espero el año que viene. Yo no me voy a poner triste este año, yo ya me pondré triste el año que viene.
No hay por qué ponerse triste. Estos son etapas que tenemos que ir pasando. Y lo bueno es que haya quien tome el relevo. Aunque ya digo que yo, a quien lo tome, si me admite, yo voy a estar ahí con él.
Bueno, te puedes quedar como hermano mayor emérito.
No. No, esos son honores que no.
Que corresponden a otros, ¿no?
Yo hermano mayor para dar el callo. Y ya está. Y sí, bueno, y cuando sea el hermano mayor otro, pues seguiré dando el callo, ayudándole a ese hermano mayor. O hermana mayor, que también puede pasar.
También. Pues Paco, muchísimas gracias. Que tengáis muy buena estación de penitencia el jueves.
Pues muchas gracias a ti, Carolina, y a la labor que hace Radio Salobreña de difusión de nuestra Semana Santa.
A vosotros, a vosotros. Que siempre que la llamada de Radio Salobreña acudís y me lo ponéis siempre tan fácil.
Es que es lo menos que podemos hacer. En nuestro beneficio, en beneficio de nuestra Semana Santa. Así que tenemos que estar aquí.
Pues que sean muchos años más. Gracias.
Gracias a ti, Carl.
Ayudan 2 es la empresa de ayuda a domicilio en Salobreña. Tenemos un gran equipo de personas preparadas y formadas para atender las necesidades de quienes más lo necesitan. Nos encargamos de su aseo, las gestiones que necesiten realizar o sus compras. Y si eres mayor de 65 años y quieres vivir de manera totalmente independiente, tenemos a tu disposición viviendas de alquiler, diseñadas pensando en tus necesidades, con servicios como talleres y actividades, limpieza, recogida de basura, servicio de comidas. Somos Ayudan 2. Contacta con nosotros en las viviendas de calle Blas Infante o en los teléfonos 958-61-7204 y 689-47-6013 o en ayudan2.es. Conociendo aspectos de la Semana Santa este año en la parte musical de El Paso, queremos conocer a compositores de nuestra provincia. Hoy quiero presentarles a Alberto Vílchez. Él es director y saxofonista de la Banda Municipal de Música de Alfacar. Y además es compositor de algunas marchas procesionales. Vamos a charlar con él a esta hora de la tarde en El Paso. Hola Alberto, muy buenas.
Hola, buenas tardes Carolina, ¿qué tal?
Pues con ganas de conocerte un poquito más, porque claro, eres el saxofonista y además director de la banda de música de Alfacar. Ahí es nada.
Bueno. Soy saxofonista porque toda mi carrera musical ha estado dedicada al estudio del saxofón, y en la banda de Alfacar efectivamente desarrollo el cargo de director en este momento.
¿Y cómo surge esto de las marchas procesionales, de componer marchas procesionales?
Pues mira, en mi caso la verdad es que surgió un poco al azar. Porque estábamos reunidos un grupo de músicos, surgió la posibilidad de grabar un disco de marcha granadina. Y mis amigos, mis compañeros me animaron a que compusiera una. De esto hace ya pues 25 años. Y yo dije, pues venga, cogí ese guante y compuse una marcha. Se llama La Puerta del Perdón, es la primera marcha que escribí, dedicada a la Semana Santa de Granada. Y bueno, pues gustó y se incluyó en ese trabajo discográfico. Y desde entonces, pues bueno, de vez en cuando pues me apetece escribir música.
¿Y se hacen estas marchas normalmente por encargo o por gusto, como tú me has dicho, por gusto de componer música?
Pues en mi caso, yo las compongo por gusto, porque necesito expresar de alguna manera algún sentimiento y lo hago a través de la música. Y bueno, pues lo que hago es que las compongo y las regalo a las hermandades a las que se las escribo.
¿Y cómo reciben ese regalo? Porque claro, no es un regalo cualquiera, es un regalazo además.
Pues sí, la verdad, pues mira, casualmente este sábado pasado he regalado una marcha al Santo Cristo de las Penas de Lanteira, un pueblo de la comarca de Guadix. Bueno, pues porque tengo una buena relación con gente de ese pueblo, y invitaron a mi banda al certamen que se celebró este fin de semana, y yo pues un poco en agradecimiento pues les compuse esta marcha. O sea que eso, pues la reciben con alegría, con sorpresa, porque la mayoría de las veces intento que no se enteren antes para darle una pequeña sorpresa.
¿Cómo es ese momento también de investigar? Porque claro, para componer una marcha primero hay que investigar un poco, ¿no? Sobre la cofradía, sobre el municipio donde está la cofradía, el sentir también, ¿no? De los cofrades. Supongo que también es un trabajo de investigación bonito, ¿no? Y que se debe reflejar, ¿no? A la hora de componer una marcha procesional.
Yo creo que sí. A ver, no es lo mismo escribir, como te he dicho en este caso, la marcha al Señor de Lanteira, que es como se llama esta marcha, que es la última que he compuesto y que he estrenado, que por ejemplo escribir a la Virgen del Espino de Chauchina, que sí, también le escribí una marcha. Lógicamente hay que ponerse un poco a investigar, a sentir en tu piel esas distintas realidades, y de ahí pues nace una música u otra, ¿no? Tienes toda la razón, hay que meterse un poco, hay que conocer, hay que saber las sensibilidades y a partir de ahí ponerse a trabajar.
¿Qué ingredientes debe tener una marcha procesional, por lo menos para ti, a la hora de tu componerla?
Bueno, yo, para mí, una cosa fundamental es la forma musical. Yo, las marchas que hago están compuestas con una forma clásica, con una introducción, un tema que podemos llamar A, que luego se repite con contracanto, A prima, el fuerte, y luego el trío, un cambio de color, un cambio de tono, y si puede ser muy una sonoridad muy romántica. Para mí esa es la forma de componer que yo tengo. Lógicamente hay excepciones. Por ejemplo, sé que la banda de Salobreña, ya que estamos hablando con los oyentes de Salobreña, interpretan el Viernes Santo una marcha mía que se llama Sepultus Est, es una marcha fúnebre, y lógicamente en esa marcha cambié el fuerte típico de la o grave por un coral, ¿no? Es decir, es totalmente lo opuesto.
Claro, y que muchas veces uno tiene en su cabeza una composición y luego cambia totalmente, o cuando ya está escrita y la escuchas en la banda interpretada, oye, pues igual esto habría que cambiarlo, o esto habría que hacerle por aquí un arreglito. Eso también sucede, ¿no?
Sí. Yo tengo un amigo compositor que dice que él su obra nunca las termina. Él la revisa cada X tiempo, cambia lo que no le convence, o lo que después de escucharla, a lo mejor, no sé, le sugiere otra cosa y las cambia. Es decir, que la música en realidad es algo vivo también, ¿no? Y lógicamente, mientras el compositor quiera, como es su obra, puede hacer los cambios que quiera.
¿Tú eres muy de hacerle cambios?
No. Yo no, yo soy muy de darle muchas vueltas a la cabeza antes de terminarla, pero una vez que la termino, pues hasta ahora nunca he cambiado nada en ninguna marcha.
¿Cómo ha envejecido esa primera marcha procesional de hace 25 años? Ahora que la escuchas, ¿qué piensas?
Pues, si tengo que ser sincero, me gusta más que otras que he compuesto. quizás por
la nostalgia, a lo mejor, ¿no?
Exactamente, esa nostalgia, esa emoción de la primera,
¿no?
Del primer trazo, ¿no? Ahora, en estos días he recibido la noticia, porque bueno, ya sabemos que hay compositores pues, que son más afamados y su música se toca mucho, y otros, pues bueno, estamos ahí de vez en cuando.
Hacemos nuestras cosillas, ¿no?
Alguna banda, claro, alguna banda tiene a bien tocar nuestra música. Y este fin de semana había un concierto de la banda de Nigüela, Nigüela Lecrín, y han interpretado La Puerta del Perdón. Y me enteré por redes sociales y les puse un comentario diciendo que me hacía mucha ilusión que mi primera marcha pues la incorporaran a su repertorio. O sea que, como te digo, la música es algo que está vivo, algo atemporal, y es tan válida la que compuse la que estrené la semana pasada que la que compuse hace 25 años.
Claro, pero esa que estrenaste la semana pasada, cuando la escuches dentro de 25 años, también tendrá ese halo de nostalgia, ¿no? Y de melancolía, ¿no?
Claro, seguramente que sí, claro que sí.
¿Hay mucha diferencia entre las marchas, los compositores de Granada, otros compositores de, en este caso, de lugares con Semana Santa mucho más grandilocuentes, como puede ser Sevilla o Málaga?
Pues yo creo que sí, aunque también tengo que decir esto con cierta pena. Lamentablemente, todo lo referente a la música se está sevillanizando. Y lo digo con pena porque Granada tiene un estilo propio, o claro, ha tenido un estilo propio. tiene su forma propia de andar los pasos, tiene su forma propia de, como te he dicho antes, de la forma musical, de la marcha. En Granada las marchas nunca han llevado cornetas, por ejemplo, ¿no? Y ahora todo eso que se ha hecho durante años en Sevilla se está trasladando también a Granada. Y en cierto modo, pues me da pena porque perdemos nuestra propia identidad.
Eso te iba a decir, no deja de ser al fin y al cabo una pérdida de identidad, ¿no?
Totalmente, totalmente. Si escucha a los, digamos, compositores de los últimos tiempos más consagrados en las marchas de procesión, como puede ser Miguel Sánchez Ruzafa, Aniceto Giner, o incluso Francisco Higuero, que ya no están con nosotros, pues sus marchas tienen una forma clarísima, una estructura muy similar, porque han buscado seguir esa tradición granadina de composición.
Pero la escuchas y dices, esto es granadino, esto es de aquí, esto es nuestro.
Totalmente. Y eso, pues ahora, oye, que cada uno puede hacer lo que quiera, ¿eh? Que no lo digo como crítica.
Claro, pero cuidemos lo nuestro, ¿no? Y pongámoslo en valor.
Efectivamente. Estamos perdiendo nuestra identidad por... claro, que también esto es arrastrado por las modas... Por las que se dejan llevar también la hermandad de cofradías. Todo el mundo quiere desfilar como en Sevilla y no...
No somos Granada, Sevilla,
no es,
claro.
Granada no es Sevilla. Entonces, tampoco tiene mucho sentido. Pero, en fin, esto sería un melón que habría que rajar y tendría mucho de qué hablar.
Y no nos corresponde a nosotros tampoco.
No.
Pues no te robo más tiempo. Muchísimas gracias, Alberto, por haber estado con nosotros. Queríamos conocerte también en esa faceta de compositor de marchas procesionales. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y estaremos pendientes de esta Semana Santa aquí en Salobreña, sobre todo ese Viernes Santo, que sonará una de tus composiciones. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a ti, Carolina, y nada, un saludo a todos los oyentes de Radio Salobreña y que estén pendientes el Viernes Santo en el Santo Entierro, porque ahí va a sonar la marcha Sepultus Est, porque me consta, porque Jorge García es muy amigo mío y me dice que la toca, o sea que si él lo dice es porque la toca.
Efectivamente. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día, Alberto.
Muchas gracias. Venga.
Adiós. con la llegada del buen tiempo, las ganas de pasarlo bien, de compartir tiempo con la familia, con los amigos. Y tu mejor aliado es Cervecería Pan de Trigo, en Salobreña. Comida casera, menú diario, rosquillas, cachopos. ¡Ah! Y una amplia carta de tapas a elegir. En Cervecería Pan de Trigo tenemos una gran variedad en raciones. Pescadito frito, carne con tomate, alitas de pollo y nuestra especialidad, el pulpo salobreña. Cervecería Pan de Trigo. Pásate y disfruta. Te esperamos en Avenida Federico García Lorca, Salobreña. Conocer cómo trabajan las cofradías de Salobreña, y la verdad es que todos los años conocemos su trabajo, pero este año yo he querido conocer un poquito más. He querido conocer a esas familias, a esas personas que hacen cofradía, que sienten la cofradía, que la viven, que se levantan por la mañana del jueves, del Viernes Santo, del miércoles, y que tienen un pellizquito en el estómago. Que se reúnen con la familia para comer trompicos mientras ven colgado ese traje de penitente que se van a poner por la noche. Ay, sí, es que lo estoy diciendo y me estoy emocionando. ¿Ahora cómo sigo yo? Bueno, pues voy a hablar con una de esas personas que en la que prácticamente toda su familia forma parte de esa cofradía, hace cofradía. Es Teresa Gutiérrez Alonso. Al decir Alonso, pues ya saben ustedes a qué cofradía nos referimos. Nos referimos a la cofradía del Sepulcro. Hola, Tere, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué imagen esa de levantarte por la mañana, desayunar, ver a tu madre planchando en los trajes, de estar comiéndote los trompicos el jueves o el Viernes Santo y ver el traje, uno, dos, tres, cuatro trajes colgados de toda la familia? ¿Tú eso lo has visto en casa?
Lo he visto, lo he vivido y lo siento. Pero no solamente hablamos de planchar, hablamos de me falta un escudo, mi sobrina este año viene con nosotros con 4 años. Uf, y le falta el cinturón, a ver quién le puede dejar una capa a tal, o sea, es un entramado un poco más difícil de lo que aparentemente vemos cuando estamos en la fila y cuando estamos acompañando a nuestro Cristo.
Porque vosotros lo habéis visto desde pequeños, porque ya vuestros padres os han inculcado desde bien pequeños ese sentimiento por la cofradía del Sepulcro, ¿no? ¿Cómo empieza vuestra historia con la cofradía del Sepulcro?
Bueno, sí, como tú bien dices, Carolina, esto se trata de devoción, de cristianismo, de fe, de respeto, de recuerdo, de familia, de unión. Yo puedo decir perfectamente que llevo como unos 40, 50 años siendo cofrade de la cofradía del Santo Sepulcro.
¿Naciste cofrade?
Yo creo que ya lo era desde la barriga de mi madre. Pero sí, simplemente de estos años que te he comentado, uno de los años no he podido asistir a...
¿Solo uno?
Sí, porque me encontraba en América trabajando como profesora y te aseguro que no estaba en cuerpo, pero estaba en alma y en mente.
¿Cómo fue recibir los vídeos ese año?
¡Uf! Pues me emociono, incluso lloré. Sí, muy difícil, porque es lo que te digo, año tras año es un momento de unión, de familia y de fe cristiana, que es de lo que se trata y de lo que nos une.
¿Cómo es el Viernes Santo en casa? ¿O cómo era cuando tú eras pequeña, cuando eras niña? ¿Cómo lo recuerdas?
Pues mira, el Viernes Santo empieza cuidando, mimando, limpiando a nuestro Cristo. Y como te hemos estado comentando, hay personas que han venido año tras año, y entonces desde ya por la mañana temprano es Viernes Santo, es, en mi opinión y para mí, el día más importante del año. Así que imagínate, pues, ¿quién lleva esto? Falta este trapo, están los trapos limpios, blancos, para limpiar a nuestro... O sea, un entramado y una logística un poco complicada, pero que la hacemos de mil amores.
Después de ese trabajo, a casa.
Sí.
A descansar y a comer en familia.
A comer en familia, a seguir unidos y a seguir con la esperanza y con las ganas de que a las 6:30, 7 estamos ya preparando, mirando nuestro vestuario, nuestro capuchón, nuestros trajes para sacar a nuestro
Cristo. ¿Se come algo especial ese día? ¿Tenéis alguna tradición de, por ejemplo, los jueves hay quienes comen trompicos, en mi casa, por ejemplo, se come... ¿Tenéis alguna tradición? ¿Bacalao frito?
Bueno, yo siempre el Viernes Santo recuerdo que mi madre hace, cuando volvemos de la noche del Viernes Santo, las tortillas están preparadas, las tortillas de patatas, que las coges con una gana, o a veces también pues nos reunimos en nuestra cofradía y tenemos esos bocadillos típicos también de eso, de haber terminado satisfechos nuestro recorrido y nuestro paso por...
¿Recuerdas tu primera salida, tu primera estación de penitencia?
Uy, pues no lo sé, pero yo creo que la haría con 4 o 5 añillos, muy, 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 muy joven. Es una cosa que cualquier persona, cuando salgo o cuando mis amigas planean un viaje, saben que el Viernes Santo no se puede contar conmigo.
Ahí tiene que estar.
Y es más, he estado en algunos viajes y he estado a las 8 en el aeropuerto de... a las 7 en el aeropuerto de Málaga y a las 8 he estado vestida de capuchón saliendo en mi cofradía.
¿Vivirlo en familia hace que todo cobre mayor sentido?
Es el sentido. El Santo Sepulcro es familia.
¡Qué bonito! El Santo Sepulcro es familia, pero sois una familia que acoge.
Por supuesto. O sea, estamos abiertos y desde aquí quiero aprovechar para facilitar a la gente que nuestra cofradía, aunque es familiar, somos unas personas que siempre estamos dispuestos a abrir los brazos a cualquier persona que con fe y con ganas quiera unirse a nosotros.
Porque tienes por un lado la familia que te viene dada.
Efectivamente.
Pero luego está la familia que se elige, que se va haciendo con el paso de los años. Y yo creo que eso es lo que pasa también con esta cofradía y con todas, ¿no? Empiezas con la familia, vamos a reunirnos, vamos a con un proyecto común, ¿no? Como es para los Alonso el Sepulcro. Pero luego la familia se va haciendo más grande, los vecinos, los amigos, a los que implicas. Oye, pues yo salgo en esta cofradía, anda, apúntate, que vamos a pasar un buen rato, vamos a vivirlo, que lo vivas en tus propias carnes, que sepas lo que yo siento también cada Viernes Santo, ¿no? Y eso también es muy positivo.
Es lo más positivo. O sea, estamos hablando de colaboración, de cooperación, de amor, de respeto, de abrirnos a ideas nuevas, porque aunque somos una cofradía tradicional, hay que evolucionar con los tiempos. Entonces, como viene comentó mi tío el otro día en la entrevista, tenemos muchas ideas, pero estamos abiertos al cambio, a la colaboración, porque la unión hace la mejoría siempre.
Y eso también se le ha notado a la cofradía. Cuando habéis venido estas nuevas generaciones de los niños, de los hijos, ¿no? De aquellos primeros que empezaron a sacar al sepulcro, también se ha notado ese cambio, esa frescura dentro. No nos olvidemos que estamos hablando de un Viernes Santo, de el día más solemne, ¿no? De más solemnidad que tiene la Semana Santa, ya no a nivel general, sino aquí en Salobreña, ¿no? Pero esos aires de cambio y ese querer evolucionar y modernizar la cofradía también se ha notado.
Sí, por supuesto. Estamos hablando de algunos cambios de las nuevas generaciones. Por ejemplo, antes no teníamos mantillas, salíamos simplemente lo que es el trono con los capuchones, con los penitentes, y hace unos años pues hemos ampliado lo que es el cortejo fúnebre pues con mantillas, con niños más pequeños, y se trata de eso, ¿no? De ampliar la cofradía, de ser una familia cada vez más grande, más multitudinaria, y sobre todo de convivir y de hacer efectivo nuestra idea y nuestra idea de cristianismo.
¿Cómo es ese momento en el que llega el Viernes Santo, subes ese primer escalón hacia la iglesia del Rosario, miras atrás y dices, estamos todos?
Bueno, tristemente no estamos todos, pero sí es verdad que es un día en el que unas veces has subido con tus tíos, otras veces con tus padres. Yo he procesionado con mi tía abuela, que en paz descanse. He vivido las palabras en el lecho de muerte de mi abuelo, de decir, no abandonéis al Señor, no abandonéis al Cristo. Eso se lleva en la sangre y es un día muy especial para nosotros.
¿Qué se siente cuando ya todo acaba? ¿Cuando vuelve el sepulcro al templo?
¡Uf! Satisfacción. Satisfacción, agradecimiento, porque no es fácil que la gente... Un viernes con tantas fiestas por todo sitio, con tantas procesiones por todos sitios, con tanto movimiento, pues tenga esa fidelidad,
¿no? Al viernes santo y al sepulcro.
Claro, y entonces agradecimiento y sobre todo valoras el decir físicamente he podido un año más.
Y ahora vamos a prepararnos para el siguiente.
Efectivamente, o sea, ya los años no van pasando en balde.
Ya se va notando.
Pero lo que te decía, agradecimiento a las personas que nos acompañan y tú misma, es objetivo cumplido y la paz que te da el decir he terminado con mi función.
¿En qué se piensa durante todo el recorrido? ¿Tú en qué piensas?
Muchísimo, yo... He tenido recorridos pensando en las personas que ya no están. He tenido recorridos de agradecimiento a objetivos que yo he querido tener durante ese año y que que se me han concedido. He tenido recorridos pensando en peticiones especiales de curas de enfermedades o de tú sabes, cada persona es un mundo, cada persona tiene sus propias historias y cada persona vive el sepulcro de manera grupal como familia y de manera individual con sus problemas, sus metas, sus objetivos. Es una cosa muy bonita, muy 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 bonita, Carolina.
Pues yo, qué bonita manera de describirlo, de verdad, qué sentimiento tan tan bonito. Pues que tengas una muy buena estación de penitencia este Viernes Santo.
Muchísimas gracias, Carolina, y quería aprovechar también para decirle a todo el mundo que la Semana Santa en Salobreña es preciosa por sus peculiaridades, por sus calles estrechas y sobre todo por la gente que hacemos la Semana Santa. Están ustedes todos invitados.
Pues a disfrutarla. Gracias.
¿Buscas las últimas novedades en libros sin salir de Salobreña? Librería 1616. También literatura infantil y juvenil y libros en inglés y otros idiomas. Pásate por Librería 1616 y sumérgete en una gran oferta al mejor precio. Si no encuentras algún título, pregúntanos, te lo conseguimos. Librería 1616. Tus libros más cerca que nunca. Recuerda, el mejor regalo es siempre la lectura. Te esperamos en Avenida Federico García Lorca, número 21, Salobreña. Inmobiliaria Salobreña Vacaciones está para ayudarle si desea comprar, vender o alquilar su inmueble. Consulte sin compromiso. 25 años de experiencia garantizan clientes totalmente satisfechos. Disponen de asesoría legal y fiscal y hablan español, inglés, francés y portugués. Inmobiliaria Salobreña Vacaciones le espera en Avenida Federico García Lorca, número 2, teléfono 858-123401. La Semana Santa de la Costa Tropical en El Paso, Radio Salobreña.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's grease.
Es curioso.
Grumble.
Que la que está considerada por muchos, incluidos el Vaticano, como la mejor película sobre Jesucristo jamás filmada, esté dirigida por un cineasta que es ateo, marxista y homosexual. Ahí queda la cosa. Hoy en nuestra sección de cine queremos hablarte del Evangelio según San Mateo del año 1964, una película de Pasolini, de Pierpaolo Pasolini. Miguel Ángel Romero, muy buenas de nuevo después del fin de semana. Empezamos fuertes hoy también, ¿eh?
Hola, buenas tardes. Pues sí, Pasolini fue un director muy controvertido, muy directo, sin medias tintas, muy crítico, y en fin, hizo una visión muy particular de Jesucristo en esta película, sí.
Bueno, lo que hizo fue reflejar fielmente lo que dice el Evangelio de San Mateo.
Pues sí, a diferencia de otras películas que se centran en toda la vida de Jesucristo, él solamente se centra en este Evangelio y quiere darle un enfoque y le da... Él pretendía darle un enfoque y creo que lo consigue y mostrar a Jesucristo como posiblemente, así lo fuera, como un líder social, ¿no? Un hombre de acción, un hombre activo, severo, apasionado y que sobre todo pues clamaba contra la hipocresía de los poderosos, de los que tienen el poder, de los que posiblemente subyugan al resto de la población, ¿no? Esa es la imagen que quería dar Pier Paolo Pasolini y creo que lo consigue a todas luces.
De hecho, hemos hablado de grandes producciones en toda esta semana que llevamos hablando de cine. Aquí estamos hablando de una película en blanco y negro y con actores que no son actores realmente, ¿no? Que son gente de la calle, normal y corriente, que no son profesionales.
Pues no sabría decirte si todos, pero casi todos, o prácticamente todos los actores principales de la película son no profesionales. Son gente que al azar fue eligiendo a él según
su criterio, su
libre albedrío y fue eligiéndolo. De hecho, la que hace
de la Virgen María,
de
¿no?
Virgen María fue su propia madre, o sea que fíjate, ¿no? Después comentaremos quién era el Jesucristo y tal, pero sí, utilizó ese criterio para darle más autenticidad a la escena. Y bueno, yo creo que le salió bien su apuesta, sí.
De hecho, no hay adornos, no hay artificios, todo parábolas, sermones.
Sí, además, sobre todo a lo largo de todo el metraje de la película, lo que pretende Pierpaolo Pasolini, que era comunista y estaba muy obsesionado con el tema de la justicia, pues su mensaje, que Jesucristo enarbolara la bandera de la justicia, sobre todo para dar a conocer y para ver los problemas que tenían los pobres y los marginados, ¿no? Esa era su obsesión y utilizó la figura de Jesucristo para realzar a los pobres y los marginados.
Ya hemos hablado, la madre del director, Susana Pasolini, era la Virgen María.
Sí, pensaba que su madre, con la que había convivido prácticamente toda su vida, pues reunía esas condicionantes y bueno, la eligió. Y bueno, la Virgen María es anciana, que está al pie de la cruz. Y bueno, y según él comentó después de varios años, ese dolor que representa en la película era un dolor real y devastador, ¿no? Como sentía su propia madre esa escena, ¿no? Entonces, cuando la madre está llorando, está devastada, y creo que le da esa autenticidad a esa escena, ¿no? Y era su propia madre, ¿no? Una mujer muy creyente, muy muy apegada a la religión, como en general la población italiana, ¿no? Incluso en la actualidad, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto fue una decisión muy acertada de elegir a su propia madre para este papel en concreto.
Vamos a traernos esta película a nuestro país porque sí, tiene un enlace aquí a nuestro país porque el actor que interpreta a Jesús era español, un español de 19 años, de un estudiante de economía.
Pues sí, un día paseando por la calle, creo que por las calles de Roma, se encuentra a este chaval, Enrique Irazoqui, un chaval que estaba estudiando economía. Y bueno, y le planteó, oye, ¿quieres ser Jesucristo en mi próxima película? Y así surge, este personaje, este actor, ¿no? Digamos, este actor que no era actor, evidentemente, ¿no? Y va por la calle y dice, pues esta persona reúne los parámetros y los condicionantes que yo necesito para este papel, se lo propongo, y si dice que sí, pues aquí tengo el actor, ¿no? Y esa fue una anécdota, que para este papel pues fue un español que estaba en Italia estudiando, sí, un estudiante.
¿Por qué la película está dedicada al Papa Juan XXIII?
Bueno, pues es que Juan XXIII representa la encíclica que dio a conocer a Juan XXIII fue una evolución, el progresismo dentro de la Iglesia Católica después de muchos siglos, ¿no? Y entonces, como pensaba Pierpaolo Pasolini, que la Iglesia era una institución totalmente anquilosada y esclava de su pasado y necesitaba, no voy a decir una revolución, pero sí por lo menos una evolución en esa institución, ¿no? Y Juan XXIII supuso esta evolución. Y bueno, y se lo dedicó expresamente a este papa, sí.
Por cierto, la banda sonora, también destacable, Bach, Mozart.
Sí, bueno, muy ecléctica también, muy variada. Para ciertas escenas utilizaba Bach y Mozart, y también pero utilizaba una música africana, ¿no? Con muy características en las misas congoleñas, ¿no? Con lo cual esos ritmos africanos están ahí presentes. Incluso un blues espiritual, ¿no? En este caso interpretado por Odetta, ¿no? Es decir, Estamos hablando del año 60, ¿eh? Es decir, que fijaros ya lo ecléptico e incluso lo revolucionario musical que era Pierpaolo Pasolini para ilustrar sus películas a través de la música, ¿no? Me parece una innovación muy interesante, muy divertida, porque tenía elementos de diversión también en la música en cierto momento, y me parece una aportación muy, muy positiva.
Al final te preguntaré por qué sigue importando a día de hoy, si ha perdido vigencia esta película, pero la verdad es que cuando vemos este Evangelio según San Mateo, sí que nos damos cuenta de que es como todo una postal bonita, todo es maravilloso la escena, ¿no?
Sí, bueno, utiliza elementos de las pinturas clásicas para que se influencia mucho en muchas de las escenas que hace, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, en los pintores como Piero de la Francesca o incluso en el propio El Greco, ¿no? Entonces, la película está hecha en blanco y negro con una forma muy particular, pero también utiliza ciertas escenas tradicionales del cristianismo como elementos de influencia en su escena, ¿no? Y eso también realza ciertas escenas, ¿no? Es decir, están hechas con gente no profesional, con actores no profesionales, pero sin embargo después los encuadres técnicos los busca que sean muy perfeccionistas, inspirándose en obras pictóricas tradicionales. Y eso, pues bueno, muy de Pier Paolo Pasolini. Tiene un lado muy revolucionario,
un lado muy espiritual,
¿no? Decíamos esas contradicciones, ¿no? Comunista, ateo y homosexual, ¿no? Es decir, y creyente, muy creyente, ¿no? Con lo cual, esas contradicciones personales también se manifiestan en su obra artística.
Pero seguimos en la contradicción, que todo quede como una postal, pero por otro lado utilizaba mucho el zoom, mucho movimiento de cámara, que parecía que estamos viendo un reportaje de guerra.
Sí, técnicas cinematográficas que se utilizan hoy en día muchísimo, ¿no? Los zoom, esos cambios bruscos de cámara, de acercar y alejar los personajes, que sería el zoom. Después, ese movimiento de cámara en mano, es decir, cámara en movimiento, es decir, no se utiliza la cámara estática moviéndose sobre un traveling, sobre un carril, ¿no? Que da sensación de movimiento de la escena, pero cuando esa misma escena se rueda con un camarista que se llama moviéndose él sobre el personaje principal, sí, le da un movimiento que puede ser, algunos piensan que es muy molesto, pero sin embargo da una sensación de autenticidad en la escena, ¿no? Y eso ya empieza a utilizarlo Pier Paolo Pasolini, ¿no? Como tú bien has dicho. Y me parece muy interesante porque aporta ese movimiento, aporta mucha realidad a lo que estamos viendo, ¿no?
Hablamos de los protagonistas, porque decíamos que eran actores no profesionales. De hecho, tenemos a Jesús de Nazaret encarnado por un estudiante español, un filósofo, un poeta. Vamos, de todo menos actores.
Sí, posiblemente amigos suyos que encarnan esos personajes. Por ejemplo, el filósofo Giorgio Agamben interpreta al apóstol Felipe, o el poeta Alfonso Gatto interpreta a Andrés. O, por ejemplo, lo que me parece mucho más interesante es que cuando hay escenas donde aparece una multitud de muchísimas cientos de personas, lo que hizo fue llevarse gente humilde, marginado, pobre, de pueblos que él conocía en el sur de Italia principalmente, se lo llevó al rodaje para dar una sensación de autenticidad. Todos conocemos a Matera, ese pueblo que ahora no se puede visitar porque hay miles de personas
de turistas
que tienen, y que es una estética que cuando los vemos una imagen cenital de un dron o de un helicóptero es apasionante, porque es una especie de casas cueva con una estructura, sí, muy determinada, que es una preciosidad, ¿no? Pero claro, pero en los años 50 y 60 vivían ahí miles de personas en unas condiciones casi
semipobreza.
De máxima pobreza y unas condiciones muy lamentables, ¿no? Con unas necesidades mínimas no cubiertas. Con lo cual, coge Pasolini y se lleva miles de esas personas a rodar a Roma para rodar varias escenas y transmitir esa pobreza y esa marginalidad con una autenticidad realmente que nos deja alucinando, ¿no? Eso es lo que hacía Pier Paolo Pasolini, ¿no? Es decir, en este caso, increíble.
Realismo, increíble. Realismo absoluto.
Realismo absoluto, exactamente.
Por cierto, el actor español que encarnó a Jesucristo no dijo ni una sola palabra porque no sabía italiano. Tuvo que ser luego doblado.
Sí, bueno, no sabía italiano absolutamente nada. Lo eligió por su perfil, ese perfil cálido un poco, por su belleza, y no sabía hablar italiano nada más que tres palabras, ¿no? Con lo cual, pues después tuvo que ser doblado por un doblador italiano, sí.
Por cierto, esta fue la película como del escándalo que no fue. Estaba la gente preparada para el escándalo, porque claro, estamos hablando de Pasolini, hemos ya dicho al principio que era marxista, que era ateo, que era de izquierdas, que además era homosexual. Todo el mundo esperaba una película revolucionaria, una película que a ver lo que nos cuenta Pasolini. Y luego tuvieron que decir, hombre, pues no ha sido para tanto, ¿no? Qué bonito lo que ha hecho Pasolini.
Pues efectivamente, la crítica antes de ver la película, lo cual, pues, lamentable, ¿no? Es decir, evidentemente Pierpaolo Pasolini venía ya con unos antecedentes, con unas películas muy controvertidas, que se metía con todo el tipo de instituciones, políticas, etcétera. ¿Y qué pasaba? Pues se esperaba un Pasolini durísimo contra la Iglesia, que posiblemente de forma muy, ¿cómo diría yo?, muy supersticiamente, pues sí que hace una crítica a la institución. Pero sin embargo presenta a un Jesucristo también muy real, muy humano, muy cercano a los seres humanos. Y aunque recibió ciertas críticas, después está considerada por una revista...
Pero el periódico,
católica,
¿no? Por el Observatore Romano.
Exactamente, que era un periódico muy cercano al
Vaticano.
Al Vaticano. Fue declarada como la mejor película realizada
sobre
Jesucristo. Imaginarnos lo bonita y lo bella que es la película. Uh-huh. Pero sin embargo, no es carente también de una crítica, ¿no? Ahí detrás, ¿no? En ese aspecto creo que es una película muy interesante. Y Pierpaolo Pasolini siempre merece siempre la pena ser visto, analizado y disfrutado desde la pantalla.
¿Sigue teniendo vigencia? ¿Cómo ha envejecido el Evangelio según San Mateo?
Bueno, yo creo que sigue siendo vigente, sobre todo porque en el mundo sigue habiendo pobres, porque en el mundo sigue habiendo marginados. Y yo creo que ese es el mensaje que intenta transmitir, ¿no? Fíjate, Carolina, dónde llega la religión cristiana, ¿no? A cualquier rincón del mundo, incluso en países musulmanes, hay ciertos núcleos de población que son, claro, que son cristianos, ¿no? Es decir, y hay marginados, hay pobres, y ese mensaje que quería dar Pierpaolo Pasolini en contra de los poderosos sigue en absoluta vigencia, sin lugar a dudas.
Mañana, yo creo que una de las últimas películas sobre la vida de Jesucristo que se han rodado, que es La Pasión, de Mel Gibson, controvertida también la película, ¿eh?
Una película muy dura. Yo también soy muy duro con ese tipo de películas donde se utiliza posiblemente la violencia de forma excesivamente gratuita, pero fue una película que a nivel mundial tuvo una cierta repercusión y creemos que también merecedora de estar aquí y de analizarla, ¿no? ¿Cómo no?
Pues mañana, Martes Santo, aquí te espero. Muchas gracias.
Aquí estaremos, Carolina. Hasta mañana.
En estas comuniones, Joyería Sánchez quiere que tus hijos sean los protagonistas de un día inolvidable. Tenemos una amplia gama en juegos de pendientes y sortijas, esclavas, medallas, cadenas, pulseras, sellos y las principales marcas de relojes con precios muy ajustados a tu bolsillo. Además, Joyería Sánchez dispone de taller de joyería y relojería en 24 horas. Para estas comuniones, confía en Joyería Sánchez. Estamos en Avenida Federico García Lorca, Salobreña.
Programa muy interesante, ¿verdad? El de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Recordarles que hoy por las calles de Motril, este Lunes Santo está marcado por la salida procesional de la cofradía de la Oración de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y María Santísima de la Victoria, el Huerto. Y en Almuñécar hoy será la cofradía de Nuestro Señor de la Oración en el Huerto, los que procesionarán por las calles de la localidad sexitana. Nosotros tenemos una cita mañana, no nos falten. Les hemos preparado un programa también muy interesante. Disfruten de estos días, disfruten de la Semana Santa. Saludos de Carolina Lanzor y hasta mañana.